con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros, son las 7:01. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que le estamos dando inicio a nuestra tercera hora correspondiente al día de hoy, de tempranito y de mañana, y a mitad de camino en esta mañana de miércoles 19 de agosto del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Aquí tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Estados Unidos condena la nueva ola de detenciones políticas en Cuba. Venezuela tiene la inflación más alta del planeta y las colas más largas de la Tierra. Funcionarios de seguridad de Veracruz declararán sobre el asesinato de un periodista y otras 5 personas en la Ciudad de México. Y más de 264 mil inmigrantes y refugiados han llegado este año a Europa por las distintas rutas del Mediterráneo.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Estados Unidos está profundamente preocupado por los arrestos de disidentes que ocurrieron en Cuba pocos días después de la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos trae los detalles.
Estados Unidos declaró estar profundamente preocupado por los arrestos que ocurrieron en Cuba pocos días después de la apertura de la embajada de Washington en La Habana, que selló la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países. Disidentes cubanos denunciaron que durante el fin de semana se produjeron en toda la isla más de un centenar de detenciones de activistas en diferentes marchas y manifestaciones. Y aunque todos están ya en libertad, muchos de ellos estuvieron arrestados por más de 5 horas. Al respecto, una vocera del Departamento de Estado dijo, citando un comunicado: "Estamos profundamente preocupados por las detenciones de activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas. La embajada estadounidense en La Habana confirmó los arrestos", indicó la portavoz. La nota escrita agregó: "Tal como lo dijo el secretario Kerry en la ceremonia de reapertura del día 14, seguimos convencidos de que una democracia genuina sería el mejor beneficio para el pueblo de Cuba, donde la gente sea libre de escoger a sus líderes, expresar sus ideas, ejercer su fe, y donde se lleve a cabo el compromiso de justicia social y económica, y donde las instituciones respondan a los que sirven, donde la sociedad civil sea independiente y se le permita florecer. Estados Unidos seguirá criticando las violaciones de derechos humanos y abogando por el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, religión, y abogando por el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión y reunión en la isla. Continuaremos expresando nuestro apoyo por mejores condiciones de derechos humanos y de reformas democráticas en Cuba", añadió la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Los casos de médicos cubanos que se encuentran varados en Colombia a la espera de una visa para viajar a Estados Unidos, siguen dando de qué hablar.
Son profesionales que desertaron en Venezuela y cruzaron clandestinamente hacia territorio colombiano, pensando que conseguirían la visa estadounidense en un máximo de 3 meses.
El diario El Nuevo Herald recoge el caso de una pareja cuyo hijo acaba de nacer en Bogotá. Después de 6 meses en ese país, tratando de conseguir en la embajada estadounidense una visa para médicos enviados por el régimen de Castro a trabajar en el extranjero.
En su caso, contaron con la asistencia de las autoridades públicas para tener a su hijo, al no poder costear los gastos médicos, dada su difícil situación financiera. Una situación que afecta a cientos de cubanos que se ven obligados a alquilar habitaciones y compartirlas.
El pastor bautista Mario Félix Leonard dijo que la confiscaron 5 libros en la aduana del aeropuerto José Martí en La Habana, a su regreso del Encuentro Nacional Cubano, uniendo las dos orillas, celebrado en Puerto Rico.
Esto llegamos anoche de Puerto Rico, que participamos en un evento, a nuestro juicio, muy exitoso, el Encuentro Nacional Cubano, más de 20 activistas. Cuando llegamos al aeropuerto, pues a muchos de nosotros pues nos retuvieron y nos hicieron una reticia muy exhaustiva. A mí en particular me tuvieron más de 2 horas. La carga sospechosa que me encontraron era sencillamente 5 libros. 5 libros era todo, era el delito que en este caso tenía yo. Y me tuvieron cerca de 2 horas y media. Me quitaron el libro de Orlando Luis Pardo, el cuento Body Home. Me quitaron también el libro de Vicente Cherry, que se llama Historias de la Otra Revolución. Me quitaron un calendario 2006 del Instituto de la Memoria Histórica contra el totalitarismo cubano. Me quitaron también otro libro de testimonios. Yo, que soy un hombre de paz, suelo comportarme con cordura y demás. En un momento que protesté allí en el aeropuerto y ellos me dijeron, ¿pero usted es pastor? Le dije, sí, Martin Luther King también era pastor. Porque el problema es que hay cosas que no se pueden tolerar y hasta Cristo cogió el látigo y contra los mercaderes en el templo. Ustedes me están tratando aquí como un narcotraficante porque prácticamente estaba la aduana en pleno ahí, mirándome a mí, como si hubieran atrapado a un narcotraficante con droga. Lo que tenían ayer era un pastor con 5 libros. Y en este país le tienen miedo más a los libros que a las drogas y a las armas. Esto demuestra el país que tenemos, ¿no? Fue un acta de comiso que demoraron muchísimo en hacerme el acta. Por supuesto, esta vez yo me negué a firmar el acta de comiso, en la cual yo puedo reclamar, pero repito, he reclamado tantos libros, he dado tantas carreras ya, que no quiere decir que no lo haga. Pero estamos viviendo en un país que no tiene palabras para describirse.
En otra ocasión, el pastor Mario Félix Leonard y su esposa, la misionera Joaxis Marcheco, le decomisaron libros y otros artículos en el aeropuerto de Santa Clara cuando regresaban de un viaje a Estados Unidos.
En Radio Martí, 7:07 en la mañana. La campaña política y las declaraciones del magnate Donald Trump tienen un fuerte impacto en el Partido Republicano, opinan expertos estadounidenses, y nos informa Yocota Tapia desde Washington.
Una nueva encuesta en Estados Unidos muestra que el magnate de bienes raíces Donald Trump lleva una clara ventaja en la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano. Un sondeo de CNN-ORC divulgado hoy muestra a Trump con el apoyo del 24% de los votantes republicanos registrados, superando ampliamente al exgobernador de Florida, Jeb Bush, quien tiene un 13% de apoyo. Ninguno de los otros 15 candidatos a la nominación presidencial republicana llegó a una cifra de doble dígito en la encuesta, y a la luz de estos resultados, la estratega republicana Mary Cruz McGowan reconoce que Trump tiene un mérito especial.
Trump ha empezado una conversación que nadie se atrevía a tener, no solamente bajo tópicos como el de inmigración, pero sobre muchos otros tópicos, donde él habla abiertamente y sin tapujos. Él ha puesto sobre la mesa algo que los ni demócratas ni republicanos querían discutir abiertamente. Yo creo que él nos ayudó a todos nosotros a empezar a hacer algo que deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo.
La encuesta de CNN-ORC, realizada entre 1,000 votantes, se condujo durante días recientes, una semana después del primer debate presidencial republicano. El sondeo mostró que Trump, de 69 años de edad, ganó 6 puntos comparado con una encuesta en julio. Les informó Yoconda Tapia.
El diario español El País reporta que Venezuela no solo tiene la inflación más elevada del planeta, es también el país con las colas más largas de la Tierra.
La nota intitulada La vida es una cola describe en el paisaje urbano ríos de gente arremolinada en torno a mercados vacíos de productos, siquiera para medio llenar la canasta familiar.
Los noticieros que se atreven muestran las serpientes multicolores de compradores atascadas por horas alrededor de los dispendios.
La nota del diario El País dice que el gobierno, en su afán de intervenir en la economía, ha terminado de estrangular a los venezolanos.
El gobierno no atina con las medidas que pongan remedio a la escalada sideral de los precios de la canasta básica y se sigue refugiando en fracasadas medidas punitivas.
Añade el texto que hasta los socios de Venezuela en el ALBA huyen de las colas y la hiperinflación, pues saben, por experiencia propia, que consignas con hambre no perduran.
La guerrilla comunista de la FARC solicitó a los obispos de Colombia que consigan que el Papa Francisco se reúna con los negociadores de paz colombianos durante su visita a Cuba. Jorge Orellana informa.
La guerrilla comunista de las FARC solicitó a los obispos de Colombia que consigan que el Papa Francisco se reúna con los negociadores de paz colombianos durante su próxima visita a Cuba en septiembre. La petición se realizó a través de la delegación de paz de las FARC al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Luis Augusto Castro, durante un encuentro en La Habana.
Las cosas no tienen decisiones porque las decisiones no nos corresponden ni a las FARC ni a nosotros, sino le corresponde al Papa y al Vaticano.
Por su parte, el jefe negociador de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, señaló.
Nosotros de corazón quisiéramos saludar al Papa. Ojalá se nos diera esa oportunidad de hacerlo.
El Papa Francisco visitará Cuba del 19 al 22 de septiembre, como parte de una gira que luego lo llevará a Estados Unidos. El gobierno colombiano y las FARC negocian desde el 2012 un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y 6 millones de desplazados. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Responsables de seguridad de Veracruz declararán sobre el brutal asesinato cometido en Ciudad de México de 5 personas, incluido un fotoperiodista que había huido a la capital luego de recibir amenazas en ese estado, informó el martes la Fiscalía Capitalina.
Investigadores capitalinos llegaron el martes a la Fiscalía de Veracruz para solicitar la declaración del secretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez, y de su antecesor, Sergio López.
Hace una semana, el propio gobernador de Veracruz, Javier Duarte, del oficialista PRI PRI, tuvo también que declarar por este multihomicidio perpetrado el 31 de julio en un apartamento de un barrio de la clase media de Ciudad de México, del cual el político se deslindó completamente.
Los cuerpos del fotoperiodista Rubén Espinosa y de 4 mujeres, una de ellas activista social, fueron hallados maniatados con un balazo en la cabeza y marcas de tortura.
En Radio Martí, 7:12 minutos en la mañana. El conflicto que enfrenta el gobierno de Uruguay con los sindicatos de la enseñanza se agudizó con la decisión de los profesores de secundaria de Montevideo de realizar una huelga por tiempo indeterminado y la ocupación de una decena de centros de estudio.
Los docentes de secundaria reclaman un aumento de salario del 42%. Y que el presupuesto para la enseñanza pública alcance el 6% del Producto Bruto Interno.
Ese aumento de recursos debe ser dirigido a la construcción de nuevos liceos que eliminen la superpoblación, a la contratación de funcionarios necesarios para apoyar la tarea educativa, a salarios dignos que disminuyan el desgaste físico y psíquico de los docentes, indicó el sindicato de maestros.
El Parlamento Español aprobó por amplia mayoría el tercer plan de ayuda internacional a Grecia. Desde Madrid, María García nos informa.
Los miembros del Parlamento Español han hecho un receso en sus vacaciones para volver al Congreso y votar el tercer rescate a Grecia y la participación española en el mismo. 10.000 millones de euros que finalmente han sido aprobados por el Congreso, pero durante ese debate, antes de la aprobación, se ha escuchado al ministro de Economía español hablar de los peligros que tienen los populismos en referencia al partido de Alexis Tsipras en Grecia y su comparativo en España, el Podemos de Pablo Iglesias.
Los cantos de sirena del populismo acaban generando únicamente espejismo. Al final, lo que dejan son expectativas incumplidas, frustración y descontento social. Es que las políticas irresponsables tienen un coste, especialmente para los más vulnerables.
Y precisamente sobre Grecia, hoy se ha sabido que 14 aeropuertos de aquel país, de Grecia, pasan a manos alemanas. Era una de las condiciones que imponía el tercer rescate a su economía, la privatización de algunas de las empresas claves de aquel país. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Muy Muy buenos días, son las 7:14. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a seguir en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido habitual por nuestra página de internet martinoticias.com. Conversaremos un poco y el cierre musical. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Lo más reciente del béisbol. Del boxeo. Del baloncesto. Del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Muy buenos días, son las 7:16 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Dani sigue presentando un patrón de nublados y lluvias muy sólido a unos 2.300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos de Dani son del orden de los 85 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. Su presión mínima en el vórtice es de 1.000 hectopascal y las condiciones son favorables para un fortalecimiento de este meteoro, que debe alcanzar la categoría de huracán para la tarde del jueves. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya tenemos aquí con nosotros a Jerry del Castillo. Qué bueno que estás aquí para comentarnos sobre los deportes.
Muchísimas gracias, Lucy. Saludos a ti, saludos a todos nuestros radioescuchas. Vamos a comenzar repasando los juegos de ayer en la Liga Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins le ganaron a los Brewers de Milwaukee ayer 9-6. Ichiro Suzuki batió 4 hits y anotó 2 carreras. Cole Gillespie remolcó 3 carreras más y el cubano Adeiny Echavarría extendió su racha de juegos consecutivos batiendo de hit a 12. Los Washington Nationals le ganaron a los Rockies de Colorado 15-6. Los Nats anotaron 9 carreras en los últimos 3 innings para ponerle fin a su racha de 6 derrotas. Al hilo, Ian Desmond y Yunel Escobar impulsaron 4 carreras cada uno. Toronto no pasó trabajo con Filadelfia, ganándoles 8-5. Josh Donaldson disparó 2 jonrones. Edwin Encarnación también conectó larga distancia. Los Blue Jays siguen en fuego con 13 victorias en sus últimos 15 juegos. Pittsburgh le ganó a Arizona en 15 innings, 9-8. Pedro Florimón decidió el juego con un three-base impulsador en el 15th inning, su cuarto hit del juego. Arizona había borrado un déficit de 8-3 en el 8th inning. Kansas City le ganó a Cincinnati en 13 entradas, 3-1. Los Royals se robaron la victoria, anotando las 2 carreras decisivas gracias a un error. Ben Zobrist había empatado el juego en el 9th inning para Kansas City con un jonrón contra el cerrador de los Rojos, Aroldis Chapman. Detroit le ganó a los Cubs de Chicago 10-8. Ian Kinsler, J.D. Martínez y Anthony Gose todos conectaron larga distancia. Kinsler terminó con 5 hits. San Francisco blanqueó a los Cardenales de San Luis 2-0. Ryan Vogelson tiró 6 innings de con antes de entregarle la bola al bullpen. Y los Padres de San Diego también blanquearon a los Bravos de Atlanta 9-0. Melvin Upton Jr., anteriormente conocido como B.J. Upton, disparó 2 jonrones contra su antiguo equipo. Yanervis Solarte también conectó larga distancia. James Shields tiró 6 innings de con. Regreso contigo un poco más tarde, Lucy, no te vayas muy lejos.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos condena la nueva ola de detenciones políticas en Cuba. Venezuela tiene la inflación más alta del planeta y las colas más largas de la Tierra. Funcionarios de seguridad de Veracruz declararán sobre el asesinato de un periodista y otras 5 personas en la Ciudad de México. Y más de 264 mil inmigrantes y refugiados han llegado este año a Europa por las distintas rutas del Mediterráneo.
Nuevamente tengan todos ustedes, la música lo indica, ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com y para eso nos acompaña como siempre Rolando Cartaya. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Lucy, Moisés, Morel, un saludo a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Más de 46.000 jóvenes cubanos emigraron en los últimos 4 años. La cifra, que comprende el periodo entre 2008 y 2012, forma parte de un estudio titulado Juventud en Cifras del Centro de Estudios de la Juventud en La Habana y que indica que el 38,2% de los emigrantes en el periodo eran jóvenes de entre 15 y 34 años. Preocupa a Estados Unidos arrestos de opositores en Cuba. El Departamento de Estado expresó su profunda preocupación por detenciones temporales de activistas en toda la isla el pasado fin de semana, justo después de la visita a la isla del secretario Kerry. Estados Unidos asegura que no hay decisión aún sobre vuelos regulares a Cuba. Las declaraciones del portavoz de la Cancillería estadounidense se producen después de que el Wall Street Journal, citando a funcionarios del gobierno de Obama, informara que Washington y La Habana trabajan en el tema y que los vuelos programados de las grandes aerolíneas podrían comenzar tan temprano como en diciembre. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Cubanos en Ecuador. Aquí no los queremos. Los ecuatorianos resienten la presencia de los cubanos en Quito, que según el autor se comportan allí como si estuvieran en San Miguel del Padrón o en La Habana Vieja. 2 cubanos enfrentarían hasta pena de muerte por tráfico de personas. Un juez de la Florida ratificó la decisión de otro de rechazar una moción para que se desestimara el caso contra Suriel Quintana Izquierdo y Ariel Salene Torres, detenidos después que la embarcación que conducían se volcara en abril de 2008 y desaparecieran 5 personas. Un experto de Forbes baja las expectativas sobre los vuelos a Cuba. No se apuren que el negocio de los vuelos a Cuba no es ahora. En 2030 tal vez, pero más probable para 2040 o incluso 2050, asegura Dan Reed, un articulista de la revista sobre aerolíneas y viajes. Y editorial Operación Milagro Cubana en Uruguay, era desinteresada. Mientras el Congreso de ese país valora perdonar una deuda cubana de 50 millones de dólares como compensación por las operaciones de ojos a uruguayos, el diario montevideano El País recuerda que los políticos de izquierda se cansaron de decir que la Operación Milagro era pura solidaridad y generosidad de Cuba. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Y bueno, ha llegado el momento de conversar un poquito. En realidad tenemos bastante, fíjate qué manera de decir, bastante poco tiempo, así que no tiene nada que ver. Mira Teudy cómo se ríe. Estuvimos hablando en el segmento anterior de la aprobación de este nuevo medicamento llamado Viagra femenino, una comparación con la famosa píldora azul que es para los hombres y no tiene nada que ver una con la otra. Sirve para lo mismo, pero como funcionamos de manera totalmente diferente, los ingredientes, los efectos secundarios, pues son distintos. Esto es una pastilla, un medicamento que la mujer va a tomarla de forma regular durante un periodo de tiempo y no solo justo antes de mantener pues una relación sexual. Ya había comentado antes que no está hecho para las mujeres mayores, que es un medicamento para las mujeres premenopáusicas. Eso quiere decir que para la gente de mi edad eso no funciona. Pero me da mucha gracia porque había comentado que entre los efectos secundarios está, bueno, desde la hipotensión hasta la pérdida de la conciencia. Imagínese usted, se toma una píldora de ese tipo y después usted va a decir, ¿y qué pasó? ¿Quién pasó por aquí? Mario, Roberto, usted no se va a acordar, pierde la conciencia. Así que esto es un poco peligroso, ¿no? Sacándole una tajada, pues, para reírnos a la noticia. Es un medicamento que no se puede adquirir libremente en la farmacia, va a tener que ser por receta médica. La mujer tiene que recibir una especie de entrenamiento, adiestramiento, para saber, así que no dude usted que tenga que ir al psiquiatra o al psicólogo para que la pueda usar. Nos queda poco tiempo, ya tenemos que...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30, media hora más allá de la mitad del camino, pero con mucho para compartir todavía con ustedes. Le agradecemos su tiempo, la sintonía, que nos acompañen, quédense con nosotros.
Temas como las expropiaciones de empresas estadounidenses quedan aún en el tapete en las conversaciones entre Washington y La Habana. La aerolínea American Airlines operará desde diciembre un vuelo fletado entre Los Ángeles y La Habana. Un equipo de médicos guatemaltecos determina que el exdictador José Efraín Ríos Montt padece de demencia senil. Y Estados Unidos critica el endurecimiento de las leyes contra el terrorismo en Egipto.
Tanto Cuba como Estados Unidos dicen que aún queda mucho por hacer para normalizar las relaciones. Entre los temas pendientes están las expropiaciones de las empresas estadounidenses. Grisel González exploró el tema con el catedrático Luis Martínez Fernández.
Fue un 6 de agosto de 1960, día que Fidel Castro anunció la expropiación de todas las empresas estadounidenses en la isla.
En el discurso de Fidel Castro, La historia me absolverá, precisamente él dice que no hay ningún interés de tocar la propiedad extranjera, que esto va a ser de otra forma, que sí que son reformistas. También Dorticós, que fue el primer presidente de Cuba, refiriéndose a la reforma agraria, dijo que esto no es una reforma agraria estilo socialista. O sea que yo veo esto como un proceso bien gradual, muy bien pensado, maquiavélicamente organizado.
Compañía Cubana de Electricidad.
Leyó uno por uno los nombres de las compañías expropiadas. Entre las más importantes, Compañía Cubana de Electricidad, Compañía Telefónica de Cuba, United Fruit, Texaco, First National, Citibank, Chase Bank.
Castro, afianzado en el poder, se siente, y claro, con un gran apoyo de las masas, que puede ir atacando estos intereses privados, nacionalizando propiedades poco a poco.
En total, 46 empresas norteamericanas fueron expropiadas sin compensación. En el periódico Revolución del lunes 8 de agosto de 1960, exhibieron en la portada 800 millones valen las propiedades yanquis nacionalizadas. Ahí tienen la ley cumpliéndose la voluntad de Cuba, dijo Fidel Castro. Se refería a la ley número 851 que autorizó la nacionalización. El artículo 5 de esa ley establecía el pago por los bienes expropiados, pero nunca se cumplió. No se dio compensación a las empresas. En las compañías expropiadas se izaron las banderas cubanas. Grisel González, Martín Noticias.
El director del Centro de Información para las Américas del Departamento de Estado, Justin Thomas, se refirió a los cambios en las relaciones entre Washington y La Habana, así como los recientes actos de represión contra la oposición cubana.
El cambio no viene de un día a otro. Estamos en la fase inicial de esta nueva relación con Cuba. Entonces esperamos en los próximos meses, en los próximos años, hablar y defender nuestros valores frente al gobierno cubano. Al mismo tiempo, condenamos ese arresto, esa detención de disidentes que se están manifestando pacíficamente, porque nosotros queremos que tienen el derecho de hacer eso. Es un derecho reconocido por la OEA y también por las Naciones Unidas. Para nosotros, vamos a siempre denunciar una violación de los derechos humanos cuando la veamos en Cuba o en cualquier otro lugar del mundo.
La aerolínea American Airlines operará desde diciembre próximo un vuelo fletado entre Los Ángeles y La Habana, en la única conexión sin escala entre ambas ciudades, con miras a ampliar sus servicios hacia otros destinos en Cuba.
Los vuelos se iniciarán el 12 de diciembre con ida y vuelta los sábados en un Boeing 737 de la compañía. Además, espera ampliar sus servicios el mismo día desde Miami a La Habana. Los boletos estarán disponibles a través de Cuba Travel Service.
Al igual que otras aerolíneas, American Airlines ha expresado públicamente su interés en realizar vuelos regulares de pasajeros a Cuba una vez que las normas legales lo permitan.
American Airlines realiza vuelos charter a Cuba desde el 91. Con los itinerarios de Los Ángeles y Miami, operará 22 salidas semanales desde esas terminales. A ello se suman otras 5 desde Tampa a Camagüey, Cienfuegos, La Habana, Holguín y Santa Clara.
La empresa cerrará 2015 con cerca de 1.200 vuelos fletados a Cuba, más que cualquier otra aerolínea, según sus portavoces.
El senador demócrata Robert Menéndez anunció su rechazo al pacto nuclear alcanzado con Irán y reflejó sus serias dudas sobre la naturaleza supuestamente pacífica del programa atómico iraní.
Menéndez, de origen cubano, explicó su posición en un discurso que ofreció en la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Seton Hall, en el estado de New Jersey, al que representa en el Congreso.
Si Irán está por adquirir una bomba nuclear, no llevará mi nombre, afirmó el legislador, un prominente miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y se espera que el Congreso de Estados Unidos se pronuncie sobre este acuerdo en septiembre.
En Radio Martí, 7:36 minutos en la mañana. La investigación de más de 3 años adelantada por autoridades estadounidenses continúa contra la FIFA. Celia Mendoza nos trae más detalles.
El 27 de mayo de 2015, los ojos del mundo, en especial de los amantes del fútbol, por primera vez pasaron de la cancha y se centraron en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Esto realmente es la Copa Mundial de Fraude, y hoy le estamos entregando a la FIFA una tarjeta roja.
Desde donde se confirmó el arresto de ejecutivos de FIFA, firmas de mercadeo y medios de difusión, lista que podría crecer a medida que avanza la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, que llevó al juicio de Daryl Warner de Trinidad y Tobago, José Jahuila de Brasil y Charles Blazer de Estados Unidos. Este último, pieza clave de este rompecabezas criminal de corrupción y soborno, en un sistema similar al de la mafia, que llevó a que se presentaran cargos contra Jack Warner, Eugenio Figueredo, Jeffrey Webb, Costas Tacas, Nicolás Leós, Eduardo Lee, Julio Rocha, José María Marín y Rafael Esquivel, así como aquellos acusados de facilitar sobornos, Alejandro Bursaco, Aaron Davison, Hugo Jenkins, Mariano Jenkins y José Marguiles.
El ministro colombiano del Interior dijo que las negociaciones con la guerrilla de la FARC se van a acelerar para definir los asuntos pendientes en el plazo establecido para alcanzar un acuerdo de paz. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, aseguró que el proceso de negociación que realiza el gobierno con los jefes de la FARC en Cuba tendrá que acelerarse en esta nueva etapa que se inicia esta semana para aprovechar los meses del ultimátum fijado oficialmente para lograr el acuerdo definitivo de paz. Cristo afirmó.
Se van a acelerar las negociaciones en La Habana porque prácticamente está pendiente por definir, por avanzar en el tema de la reparación a las víctimas, por comenzar a discutir las fórmulas que tienen que ver con la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a los integrantes de las FARC que denuncien al uso de las armas y se quieran reincorporar a la vida civil y ejercer la política. Y en ese escenario creo que estos meses son un tiempo suficiente para tomar decisiones en torno a este proceso de paz.
Las dos partes, el gobierno y la FARC, abordarán nuevamente en este ciclo de reuniones el tema de la aplicación de la justicia a los miembros del grupo guerrillero que están acusados de crímenes de guerra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Partido de los Trabajadores, la formación de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, pidió a sus militantes que refuercen las marchas a favor del gobierno, convocadas para el próximo jueves por sindicatos y movimientos sociales.
Las manifestaciones en favor de Rousseff, convocadas principalmente por la Central Única de los Trabajadores, buscan contrarrestar las protestas contra el gobierno que movilizaron el pasado domingo a cientos de miles de personas en unas 205 ciudades. Las protestas contra Rousseff han sido por la crisis económica y los escándalos de corrupción.
Un equipo de 10 médicos que evaluó al exdictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, presentó ayer un informe donde concluye que el militar retirado tiene demencia provocada por problemas vasculares.
El tribunal que intenta juzgar a Ríos Montt por el delito de genocidio decidirá la próxima semana si el militar está apto o no para enfrentar el juicio.
Ríos Montt es acusado de la muerte de 1.771 indígenas mayas Ixilex a manos de soldados del ejército de Guatemala durante su mandato presidencial de 1982 a 1983.
La prensa turca lanza una campaña contra Alemania tras el anuncio de Berlín de que retirará su unidad antiaérea estacionada en Turquía. Luis Santa Coloma nos informa.
Los medios de prensa progubernamentales de Turquía han lanzado una campaña contra Alemania, acusando a Berlín de apoyar a la guerrilla kurda PKK. La campaña tiene lugar luego que Alemania y Estados Unidos anunciaran la retirada de sus baterías antiaéreas de Turquía, desplegadas en 2012 para proteger a este país, miembro de la OTAN, de eventuales ataques aéreos procedentes de Siria. Pero la situación ha cambiado. Actualmente, la aviación turca es la que bombardea posiciones de los guerrilleros kurdos, que son aliados de Occidente en la lucha contra Estado Islámico. La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, expresó la irritación del gobierno de Berlín. Es necesario que el gobierno turco retome el diálogo con el Partido de los Trabajadores Kurdos, iniciado a principios de año. Fuentes de la OTAN han expresado también la irritación de la alianza hacia el gobierno turco por romper el alto el fuego con los guerrilleros kurdos. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:42. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Quédate con nosotros, a continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Son las 7:44, y hasta aquí el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, a pesar de las corrientes del oeste que han estado invadiendo las zonas tropicales del Atlántico provocadas por el fenómeno del Niño, la tormenta tropical Dani ha continuado moviéndose al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. Dani se halla a unos 2.300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 85 kilómetros por hora, y está reportando una presión mínima en su vórtice de 1.000 hectopascal. Varios modelos numéricos aplicados a este meteoro sugieren que debe alcanzar la categoría de huracán para la tarde del jueves. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos un día soleado pero aumentando a parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo estoy aquí, Jerry del Castillo, para hablarnos de los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees siguen ganando. Le ganaron ayer a los Minnesota Twins 8-4. Los Yankees perdían 4-1 en el séptimo inning, pero ahí fue donde Alex Rodríguez disparó un jonrón con las bases llenas para impulsarlos a la victoria. Alex tiene el récord de las grandes ligas en jonrones con las bases llenas en su carrera, ya lleva 25. Los Mets le ganaron a los Orioles del Baltimore 5-3. Jacob DeGrom pichó hasta el octavo inning y permitió solamente 4 hits. Curtis Granderson batió 2 jonrones. Las Medias Rojas de Boston ganaron su cuarto juego en los últimos 5, venciendo a los Indios de Cleveland 9-1. Travis Shaw batió de 4-4. Brock Holt batió 3 hits y remolcó 2 carreras. Los Seattle Mariners superaron a los Texas Rangers 3-2. Hisashi Iwakuma limitó a los Rangers a 2 carreras en los 7 innings que lanzó. Seth Smith conectó larga distancia en la victoria. Houston le ganó a Tampa 3-2 en 10 innings. Marwin González terminó el juego con un jonrón en la parte baja de la décima entrada. Los Angelinos le ganaron a las Medias Blancas de Chicago 5-3. Cole Calhoun y Alberto Pujols dispararon jonrones en el primer inning. Y terminamos con los Oakland Athletics venciendo a los Dodgers de Los Ángeles 5-4 en 10 innings. Billy Butler impulsó la carrera del gane con un two base en el décimo inning. Los Atléticos anotaron 3 carreras en el octavo inning contra el bullpen de los Dodgers para empatar el juego y forzar jugar extra innings. Se acabó lo que se daba. Regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Temas como las expropiaciones de empresas estadounidenses quedan aún en el tapete en las conversaciones entre Washington y La Habana. La aerolínea American Airlines operará desde diciembre un nuevo vuelo fletado entre Los Ángeles y La Habana. Un equipo de médicos guatemaltecos determina que el exdictador José Efraín Ríos Montt padece de demencia senil. Y Estados Unidos critica el endurecimiento de las leyes contra el terrorismo en Egipto.
Muy buenos días nuevamente. Ha llegado el momento de recibir a Miguel Cosío, que viene con su habitual comentario. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, hace unos días no hablamos de lo que está pasando en Venezuela y del presidente Nicolás Maduro, debido a las informaciones sobre Cuba que han sido abundantes. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Maduro ayer? Bueno, lo que había prometido, presentó un video en la televisión oficial venezolana, un video en el que asegura que uno de los señalados de descuartizar una mujer en Venezuela y que tenía presuntos vínculos con la oposición, según esto, dice Maduro que el hombre ha dicho que recibía dinero tanto del senador y aspirante a la nominación presidencial republicana, Marco Rubio, cubano-americano, y la también congresista Ileana Rosletín. Tú y yo sabemos, y creo que nadie se va a tragar esa podrida de Nicolás Maduro, ¿qué se esconde detrás de esto? Primero, el enemigo externo, que tú sabes que es una vieja táctica que la inició Fidel Castro y la continuó, por supuesto, Hugo Chávez en vida. Por cierto, también señalaron a uno de los diplomáticos encargados de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Mira, Lucy, estamos a mes y pico, casi 2 meses y tanto, del proceso electoral parlamentario en Venezuela, que es el 6 de diciembre. Todas las encuestas, incluso encuestas independientes, han señalado una alta posibilidad de que el oficialismo, el madurismo, pierda esas elecciones parlamentarias y tenga que meter mano a la trampa. Y detrás de eso está también la terrible situación económica. Te doy algunos datos para pasar. Ayer se conoció, según la agencia Ecoanalítica, la inflación real de Venezuela en el año 2014, Lucy, fue de 213%. Increíble. Es decir, la más alta del mundo. Solo en el mes de junio, este junio que acaba de pasar, se calculó en 16%. Y a esto tú le sumas que además de la terrible escasez de productos, las largas colas y lo que ya conocemos, el gobierno venezolano acaba de anunciar que restringe el retiro de efectivo de los cajeros automáticos de los bancos. Es decir, también hay escasez de dinero. Supongamos que tú tienes dinero en el banco, no puedes casi retirar dinero. Está desaparecido del mercado los billetes de 50 bolívares y de 100 bolívares. Y en el mercado negro, el tipo de cambio del bolívar se acaba de disparar a casi 700, 670 y tantos bolívares por dólar. Es decir, con ese cuadro, Nicolás Maduro necesita, como siempre, buscar el enemigo externo. Y eso es lo que ha hecho ayer al presentar este video, ni más ni menos, Lucy.
Pues
gracias,
efectivamente.
Saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, muy buen día para ti, te esperamos mañana. buenos días nuevamente. Ha llegado el ratito para conversar con ustedes. Y en el día de ayer se había dado la noticia y se había comentado de que la hija de Rosie O'Donnell, la actriz y presentadora, estaba desaparecida desde la semana pasada. Y bueno, afortunadamente ya en el día de ayer fue localizada y está a salvo. Según ella misma dio a conocer, la localizaron en Chelsea bajo la custodia policial. Eso fue lo que también dijo la estrella de la televisión y les agradeció a todos la ayuda. Sí, según, bueno, fueron confirmando las fuentes policiales a los medios locales. Esta es una adolescente de solo 17 años. Fue encontrada en el estado de New Jersey, un estado vecino a Nueva York. Fue hallada junto al perro que la asiste. Ustedes saben que muchos perros son entrenados para ayudar personas que tienen alguna discapacidad, como en el caso de esta chica, Chelsea O'Donnell, que sufre de una enfermedad mental, necesita medicación para ser tratada. Y cuando se anunció que la última vez que vio a su hija había sido el 11 de agosto, acompañada de su perro. Esta jovencita fue adoptada en el año 1997 por Rosie O'Donnell y su primera pareja, Kelly Carpenter. La actriz, pues ahora ya anda en proceso de divorcio de su segunda pareja, Michelle Brown. Y al parecer, Chelsea se había puesto de alguna manera, a pesar de su discapacidad, se puso en contacto con su madre biológica, Diana Wicoli, que vive en el estado de Wisconsin, para informarle pues su intención de visitarla. Es una muchacha que tiene problemas mentales, que necesita la asistencia de este tipo de perro que se entrena para lo mismo. Afortunadamente fue localizada, estuvo en custodia policial y ya ha retornado a su casa. Esperemos que, bueno, pues que este hecho no vuelva a repetirse. Si peligroso es que una joven se desaparezca, imagínense ustedes una joven con unas facultades de incapacidad por enfermedad. Y bueno, en la víspera del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra cada día como hoy, el 19 de agosto, en el día de ayer, el programa de alimentos de la ONU rindió tributo a todas las personas que trabajan en este sector. Elogiaron la labor del programa de alimentos, recordó a cuatro colaboradores en Sudán del Sur que lamentablemente desaparecieron el año pasado. Y bueno, reiteraron que sus pensamientos están con sus familias. El acto se celebró en la víspera, en el día de ayer, pero hoy es específicamente el día que se celebra, cada 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Todas las personas que trabajan en este sector, pues les queremos reiterar pues nuestra felicitación. Son personas que se dedican precisamente a prestar asistencia, no solo en los lugares donde existe la hambruna, sino en lugares donde sufren las catástrofes naturales que todos estamos lamentablemente acostumbrados a ver.